Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
¿Cómo están, iglesia? ¿Bien? ¿Cómo la han pasado en este día? Muy bien, me alegro. Damos gracias a Dios también que el viernes salimos como iglesia. Además de proclamar este mensaje de Maranata, de proclamar esto que amamos, que Jesús venga a la tierra, también nos ocupamos de predicar el Evangelio. Porque sería muy egoísta de nuestra parte llamar a Jesús y dejar que la gente se pierda. Entonces entendemos que predicamos, pero también llamamos a Jesús. Queremos que Él venga, pero también amamos lo que Jesús ama, lo que Dios ama, el plan perfecto. Así como una vez fuimos alcanzados nosotros sobre de ser hijos de Él, también entendemos que hay personas que necesitan pertenecer a este cuerpo de Cristo. Así que si tenés compañeros, predicales, hablales de este Jesús que nació en un pesebre pero viene en gloria. Así que les agradecemos como iglesia a todos los que fueron y vamos a seguir haciendo de estos eventos, ¿no? No se acomoden, porque el año que viene vamos a seguir hablando, levantando las manos, adorando en público para que Puerto Madryn vea que hay una iglesia viva. Y qué loco esto, ¿no? De saber que Dios hizo un plan, ¿no? En estos días, entender que Jesucristo, toda la gente entiende. Algunas entienden una cosa de la Navidad, otras otra, pero nosotros entendemos que alguien vino, que Dios tuvo un plan y fue a enviar a su Hijo, como decía Romy, por amor. Él ha enviado a su Hijo a formar una nación santa, a volver a aquellos que estaban perdidos, poder volverlos, agarrar y traerlos a su cuerpo y hoy formarlos en la iglesia. Y estas fechas, ¿no?, te traen a pensar, ¿no? A mí me llamó a pensar qué era la Navidad. Y cuando vos lees la Biblia, te encontrás que 700 años antes del nacimiento de Cristo, profetas ya estaban hablando de ese nacimiento. Algunos lo entendían, algunos hablaban, profetizaban, pero no entendían hasta que el tiempo se cumplió. Miqueas era uno de ellos. Miqueas 5:2 va a decir: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 700 años antes de que Jesucristo nazca, Miqueas ya estaba hablando. Y estaba hablando hasta en la ciudad que iba a nacer. El plan de Dios estaba siendo inspirado a través, estaba siendo hablado a través de este profeta. Aún profetizó acerca de la naturaleza de su reino, diciendo: de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Aún sin tenerlo, sin verlo, pero ya Dios tenía el plan perfecto. Aún revela que su reino iba a ser un reino de eternidad, que ese niño que iba a nacer no iba a ser simplemente un niño, sino que iba a nacer como rey. El que había de nacer en Belén iba a ser eterno. Y aún después, contemporáneo, en la misma línea, en el mismo tiempo, está Isaías hablando en Isaías 7:14, que dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Junto con Miqueas, ahí a unos kilómetros de distancia, hablando de este Salvador. Isaías sigue hablando. Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías estaba hablando de un niño que se iba a levantar, que algunos lo iban a mirar como un nacimiento más. Pero ese iba a ser terrible consejero, terrible admirable, un Dios fuerte. Aunque los judíos no lo iban a entender, porque los judíos iban a querer a un poderoso guerrero, a una persona ya formada con la capacidad de derrotar. Y Jesús nace en un pesebre. Jesús nace de la forma más humilde. Pero de esa forma, de ese pesebre, ya estaba anunciando un reino que iba a ser eterno. Es loco saber esto, que no necesitó. Vieron que cuando uno tiene un hijo y por ahí va creciendo y ve sus habilidades, dice, ah, bueno, este va a ser futbolista porque juega bien, está haciendo. Este va a ser, mecánico porque le gustan las herramientas. Pero antes, en el nacimiento, cuando el bebé estaba ahí, en el pesebre, ya tenía las cualidades de un buen consejero, de alguien admirable. El plan de Dios estaba cumpliendo. El plan de Dios estaba trazando. Y este rey, Dios decía que su dilatado de su imperio no tendrá fin. Viene este concepto de rey, de un rey eterno, desde un pesebre hasta el fin. Desde el lugar más oloroso, más feo, ahí ya era rey. Y se coronará en Jerusalén uno de estos días. El tiempo está cerca, dice la Biblia. Tanto Isaías como Miqueas profetizaban sobre este tiempo. Y hay más profetas, pero yo quiero llevarte a estos dos para que entiendas. El plan de Dios seguía su curso. Por ahí, a veces a nosotros nos parece que hoy en día vemos como que todo se está desorganizando, como que todo se está descontrolando. Pero hay un Dios que está al control de todo. Está al control de todo. Aún el día en que Jesús nació en el pesebre. Aún en ese día, Dios tenía el control. El plan de amor de Dios se estaba cumpliendo. ¿Y qué pasó? Como todos saben, Jesús nació. Si tenemos que hacer una lista y llegar a ese tiempo y decir, a ver, ¿era una virgen? Ok, le pongo un tilde. Tenías razón, Isaías. ¿Nació en Belén? Ok, Miqueas, lo que habías dicho se cumplió. Y allí estaba Jesús en Belén. Y quiero nombrarte o contarte las dos historias que suceden a la par, en paralelo, cuando Jesús estaba en el pesebre. La primera historia que quiero contarte es la de los pastores, todas la sabemos. Esa está en Lucas 2, del 8 al 14. Pero me gusta esa dinámica que el Padre Dios hace en ese momento. Porque dice que había unos pastores en la vigilia cuidando sus ovejas y de repente se le aparece un ángel. Y me gusta como dice la Biblia, un ángel y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. ¿Y ellos qué hicieron? Se asustaron. No son como esos angelitos gorditos que a veces dibujan, que tienen un arquito y una flecha, ¿viste? Son gorditos. No. Este era, tenía la gloria de Dios. Era un ángel celestial. ¿Y saben qué les dice? Ha nacido un Salvador. Y cuando dice la palabra ha nacido un Salvador, dice Lucas 2:13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ya no era el ángel, sino que los cielos se abrieron y todos millones y millones de huestes celestiales estaban ahí para decir: el plan de Dios se está cumpliendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo. Jesús nació para gloria de Dios. Jesús no solamente nos vino a salvar, sino que vino a cumplir el plan que Dios había trazado. Y esa dinámica celestial que ocurrió, yo pienso que para los pastores, porque eran personas que estaban marginadas, que vivían lejos, y el plan de Dios llega para ellos, ese ángel se les revela, les muestra parte del cielo diciendo: el plan de Dios se cumple. Dios envía un Salvador. Y es más, Juan 1:14 va a decir: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre. Gloria a Dios en los cielos, gloria a Dios por lo que Dios hizo de mandar al Mesías, a Jesucristo. Pero paz en la tierra. Los cielos cantaban en los cielos, pero también cantaban a la tierra. Paz en la tierra. Porque sabía que este Salvador vendría a traer la paz con Dios. Dice Romanos 5 que estábamos enemistados con Dios. Y hay una parte que dice que un enemigo no es solamente aquel que se opone a ideas de una persona, sino que no quiere ni consigue respetarlas. Que parece estar de una materia contraria a ella. Y es una batalla sin final. O sea, yo soy un enemigo. No voy a tratar de nunca hacer la paz. Esa era nuestra vista con Dios antes de Jesucristo. Éramos enemigos. Pero el niño que nació en un pesebre, luego iba a ir a una cruz, iba a morir, iba a resucitar para que nosotros tengamos vida. Dice Romanos 5:11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Gloria a Dios. Ahora somos amigos. Ahora tenemos fundamento. Claro, esta palabra rema que tenemos, el fundamento es Cristo. Ahora podemos pisar, ahora podemos hablar con Dios, ahora podemos trazar un plan con Dios. Ahora estamos dentro de lo que Dios quiere que hagamos. Ahora podemos pedir y vamos a tener, porque somos amigos de Dios. Ahora podemos buscar y vamos a hallar. Antes no lo podíamos hacer si Jesucristo no hubiese pasado por nuestras vidas. El segundo ejemplo fueron los magos o los sabios antes del nacimiento, que nosotros le decimos Melchor, Gaspar y Baltasar, no sé por qué, pero me causaba gracia porque esta semana un compañero me decía: a vos que te gusta la religión, dice, mirá lo que armé el arbolito y armé el pesebre, dice, hace 15 años tengo el pesebre. Y ya Baltasar, en vez de estar negrito, estaba blanco. Y dice, mirá lo que hice, lo pinté de negro. Le mandé a mi hijo y le pinté los ojitos. Y Baltasar tenía los dos ojitos, uno que miraba el arbolito y el otro el pesebre. Pero la Biblia no habla de estos nombres. Dice que vienen reyes del oriente, ¿no? Y me llama la atención de estas personas, ¿no? Porque vienen... Los diccionarios bíblicos dicen que pueden venir de hasta 1.600 kilómetros, han viajado en camello para llegar al pesebre y reconocer a un rey que no era el rey de ellos. Y me gusta esa dinámica que aparece, ¿no? ese momento donde van primero Herodes y Luke y Mateo, esta historia va a estar en Mateo 2 del 1 al 12. Mateo 2:2 dice, diciendo, ellos están parados frente a Herodes, frente al rey, y ellos le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarlo. Estos estaban locos de verdad, ¿eh? Porque decirle ante un rey, ante el que gobierna la ciudad, ¿dónde está el rey? Es para matarlos. Y ahí se vuelve loco Herodes, ¿no? Y empieza a matar niños, viene la matanza porque él no quería compartir su reino. Pero viene el momento en que ellos salen de la presencia de Herodes, salen del lugar donde está reinando Herodes, y la estrella dice que lo guía hasta ese lugar, el pesebre. Y al entrar en la casa vieron al niño, versículo 10, con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron los presentes, oro, incienso y mirra. Personas del oriente viniendo a reconocer a un rey y al rey de los judíos. Decime si eso no es el plan de Dios. Un rey que nació en un establo y que se va a convertir en el rey de toda la tierra. Qué loco, porque esto me lleva, anoté tres puntos respecto de esta historia, ¿no? Que ese nacimiento es un reino, es el nacimiento de un reino universal. Porque tanto como pastores, como reyes, llegaron a ese momento para todas las personas. Vinieron a postrarlo y adorarlo. Le trajeron oro como se le traía a los reyes. Le trajeron incienso, ese aroma para llevar la presencia, el olor grato hacia Dios. Le trajeron mirra. Dice que la mirra tiene una de las propiedades que ayudaba a las personas a que cuando morían se la podían embalsamar. Entonces estaban diciendo, hey, Jesucristo vino como hombre y mostró su gloria, mostró todo lo que Dios estaba sucediendo en el cielo, lo mostró en la tierra. Y Juan dice, lo vimos, lo hemos visto y oído. Estos sabios se acercaron hasta un pesebre, un lugar insignificante. Pero ellos entendían la suma importancia de ese nacimiento. Por eso es los regalos. Y quiero decirte que ese momento fue el inicio de un reino que no terminará jamás. De un rey que nadie lo vencerá. De un rey que será indestructible. Aún cuando Herodes quiso matarlo, cuando quiso exterminarlo, no pudo. No lo van a poder vencer a este rey. Él es un rey eterno. Y me encanta esto decirlo. Y este es el título de mi mensaje: entender lo que él es el nacimiento de un rey eterno. ¿Qué es lo que cantábamos? Y lo que cantamos a veces, él ya no es un niño en un pesebre. Él ya no es una persona en una cruz. Él ya no es un niño. Algunos se lo imaginan como un niño, como el que está en el pesebre. Él ya no es. Él ya tiene una posición dada por Dios. Y tiene autoridad. Y así como que te hablaba que las profecías se cumplieron sobre el nacimiento de Jesús, Ahora tenemos profecías de que Jesucristo viene, de que ese Rey eterno ya no es un niño y viene en gloria. Daniel, 600 años antes de este nacimiento, ya estaba hablando del Jesucristo que viene. Y es a lo que nosotros como iglesia vamos. Ya pasamos el pesebre, pero ahora caminamos hacia la venida de Jesucristo. Como iglesia nos preparamos como la novia del Cordero. Por eso entendemos que Jesucristo nos salvó y que reina para siempre. Y es por eso que también te decía que tenemos que predicar la palabra de Dios sobre este Rey que vino a salvar. Porque el tiempo se acerca. Y Daniel 7:13 está viendo estos últimos tiempos, estos momentos donde Jesús viene como un Rey glorioso. Y dice: mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Ok, está diciendo lo que estaba pasando en Hechos. De la misma manera que lo vimos ascender, así vendrá. Y Daniel ya lo estaba mirando hace años atrás. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia y se le dio la autoridad. Escuchen, ahí está viendo Daniel cuando Jesús se va a sentar en Jerusalén como el Rey eterno, como coronándolo físicamente. Y se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo. Para los que lo obedecieran, los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno, dice Daniel, es eterno y no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Entonces, lo que celebramos hoy no es solamente un pesebre. Estamos celebrando aquel que cumplió el plan de amor de Dios, de venir a rescatarnos, de salvarnos, pero de que vendrá como un Rey glorioso.